hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, buenas noches.
Bueno, aquí estamos en este horario que tanto nos gusta, madrugada del viernes, sábado, digamos. Sí. Noche del viernes, madrugada del sábado, comienzo del fin de semana, tranquilidad. Y bueno, vamos a hablar de un tema altamente interesante que es la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, primero de septiembre, se producía la invasión a Polonia y daba comienzo una de las tragedias más tremendas, ¿no?, de la historia mundial. Que, bueno, tiene por supuesto mucho background, ¿no?, muchos antecedentes de cómo se llega. Cuando uno habla de las causas, es interesante separarlas de las justificaciones, ¿no? Las causas no son justificaciones, sino que son explicaciones históricas que no tienen nada que ver con nada, podría justificar semejante barbarie, ¿no es cierto? Y para esto creo que hay que retrotraerse a la Primera Guerra, porque uno podría hablar ahí de una pausa entre la Primera Guerra y la Segunda, ¿no? Como se llama el periodo de entreguerras, así descrito por la mayoría de las enciclopedias históricas y libros de historia, periodo de entreguerras, ¿no?
Claro, porque Primera Guerra le pusieron después, pero era la Gran Guerra en esa época.
La Gran Guerra, exactamente. Primera Guerra, como bien decís, se le puso después, por supuesto, cuando apareció la Segunda, ¿no? En principio fue la Gran Guerra porque fue una guerra, bueno, mundial, de alguna manera, porque implicó a Turquía, Rusia, Japón, bueno, una cantidad de países, ¿no? Y la Segunda, Gran Guerra, gran en el sentido de volumen, ¿no?, porque se tenga nada de positivo, tuvo que ver efectivamente con, yo creo que hay un par de antecedentes insoslayables, ¿no? El primero, el surgimiento de los autoritarismos europeos, particularmente el fascismo, que va a derivar en el nazismo y que va a tener una política agresiva, expansiva, basada en un racismo y un nacionalismo totalmente xenófobo, ¿no? Que tenía como objetivo la expansión, en algún caso la recuperación de los ideales de imperios originales, ¿no? Espacios vitales, decían algunos. Y también, por supuesto, siempre presente la competencia comercial, el dominio de mercados, alianzas anteriores, que tenían que ver con Versalles, ¿no? La paz firmada después de la llamada Primera Guerra Mundial.
Y enojo también de algunos ganadores, ¿no? De algunos
vencedores. Y sí, porque Italia es un vencedor vencido, digamos, ¿no? Claro. Italia es uno de esos países tremendamente postergados en la repartija de Versalles. A pesar de estar en el bando vencedor, sale muy mal parado. Y esto va a ser muy bien aprovechado por la derecha italiana, conformando este partido fascista, ¿no?
Sí, esa frase terrible, que Italia había ganado la guerra y perdido la paz.
Claro, exactamente, pierde la paz. Y bueno, y el encumbramiento con el apoyo del gran capital italiano, incluso de la monarquía, ¿no? De los Saboya, de parte de este personaje tan nefasto de Benito Mussolini, va a ir consolidando un modelo, un estilo de desconfianza hacia la democracia, que tiene una gran cantidad de literatos que acompañan esa desconfianza, los morracianos, los herederos de Morraz y todos esos escritores de la derecha católica que ven la democracia un peligro, ¿no? Como que esta ola de derechos que se están logrando, el temor a la revolución rusa, ya no tanto en su práctica, porque para los años 30 se había convertido en una dictadura burocrática, sino a esa cuestión de la proclamados derechos del trabajador, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que a Occidente le ponían particularmente nervioso. Y sobre todo después de una crisis que golpeó particularmente a Europa, ¿no? Claro. Como la crisis del 29, que si bien comienza en los Estados Unidos, va a tener sus fuertes repercusiones en todo el mundo, porque lo que va a ocurrir, por un lado, es que Estados Unidos se vuelve fuertemente proteccionista, ¿no? Cuida su mercado interno, se vuelca hacia adentro de alguna manera, tiene que empezar a dar trabajo, obra pública, bueno, etcétera, etcétera. y eso hace que evidentemente los países europeos, que quedan muy dañados después de la Gran Guerra y tengan esta crisis, y bueno, lo van a sufrir muy fuertemente, particularmente Alemania, que tenía además la carga de las reparaciones de guerra, ¿no? Que son advertidas por ese gran economista y gran pensador inglés, John Maynard Keynes, ¿no? Que habla de los peligros de la crisis y avisora a lo que va a pasar, ¿no?
Claro.
Advierte en los años 30 el peligro de humillar tanto a Alemania, ¿no?
Claro, y lo que estudiaban habitualmente ustedes, ¿no? Que es el tema de la República de Weimar y el antecedente de la hiperinflación,
¿no? Exactamente, ¿no? Como la República de Weimar fue, de alguna manera, un intento socialdemócrata de controlar el país, boicoteado por todos lados, particularmente por el gran capital. El fracaso de la revolución espartaquista, ¿no? De Rosa Luxemburgo y Lemnik, a pocos meses del triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que evidentemente prende todas las alarmas. O sea, lo que no podía ocurrir es que Alemania caiga bajo las garras del comunismo, como se decía, así que también eso pone en marcha una cantidad muy importante de excombatientes, grupos de resentidos, etcétera, que van a ir conformándose en agrupaciones paramilitares, militares, que van a encontrar en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el cauce de todo esto, ¿no? Con la aparición de este personaje indescriptible, Adolf Hitler, ¿no? Que realmente es impresionante, ¿no? Que una persona de tan bajo nivel haya llegado a conducir los destinos de un país con tanta intelectualidad, tanto pensador, ¿no? Tanto tipo tan importante, tanto músico, literato, Beethoven, Goethe, Marx, que quieras, ¿no? Tenés para todos los gustos, ¿no?
Heidegger con el uniforme nazi.
Exactamente, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Y lo importante es que, me parece a mí, para no caer en algunas cuestiones ya muy instaladas y totalmente mitológicas de por qué los Estados Unidos entran en la guerra y por qué Occidente se conmueve por lo que pasa en Alemania, es ir despacito contando, ¿no? Que en el año 33, a comienzo del 33, este hombre y este partido llegan al poder, en gran parte por las disidencias incomprensibles y tremendamente irresponsables de la izquierda alemana, ¿no? Que se divide en esas elecciones y que le permite a los nazis ocupar muchos escaños en el parlamento, y que esto va generando una presencia sobredimensionada de este personaje, en la cual el gran capital deposita toda su confianza, porque es el único que puede frenar al comunismo y toda esta, esta cuestión, donde Occidente también pone todas sus fichas. Capitalistas occidentales de la talla de Henry Ford financian y acompañan al partido nazi. Todo el capital alemán, el gran capital, los Krupp, los Thyssen, se incorporan incluso algunos al gabinete de Hitler, ¿no? Hay ese gabinete armado entre las sombras y el cual termina convirtiéndose este personaje en el canciller, ¿no? En el Führer, en el jefe de la nación alemana, y las primeras medidas son fundamentalmente contra los alemanes, ¿no? Contra los alemanes disidentes, los radicales, los socialistas, los católicos, en algún caso los católicos más progresistas. Termina obviamente conformándose una dictadura con enorme apoyo del gran capital financiero e industrial de Alemania y mundial, ¿no? Cosa que se ratifica primero en dejarlo hacer, ¿no? Porque estas potencias occidentales que aparecen muy tardíamente preocupados por el problema judío, dejaron que Hitler sancione las leyes de Nuremberg, construya los campos de concentración, envíe a millones de personas a estos campos, ¿no? O sea que ese no es el motivo por el cual Occidente va a entrar en guerra con Hitler de ninguna manera, ¿no? Sí. No hay ninguna razón humanitaria para que los países de Occidente se enfrenten militarmente con Hitler, ¿no?
Sí, porque alguien, por ejemplo, que no era precisamente un versado en la política, como Borges, advierte precisamente el estado de los judíos en Alemania, ¿no? Antes de la guerra.
Claro, exactamente. Sí, por supuesto. Entonces, ahí tenés un elemento muy interesante, cómo dejan, por ejemplo, que se firme esa alianza, ¿no? Del eje en el año 36, Estamos hablando muy tempranamente, Japón, Alemania, Italia, los miran, no pasa nada, quizás se preocupa un poco Estados Unidos por su fuerte presencia en el Pacífico, ¿no? Por el tema Japón, Pero bueno, todo sigue su curso, incluso llegamos al año 38, el Pacto de Múnich, ¿no? Donde Inglaterra le reconoce, Inglaterra y Francia le reconocen todas las conquistas a Hitler, le reconocen la anexión de Austria por el Anschluss, que eso fue un plebiscito en el cual los austríacos, recordemos, compatriotas de Hitler, ¿no? Hitler era austríaco, no alemán. Y reconocen la anexión de los Sudetes, ¿no? Uh-huh. Checoslovaquia, claro. Por ejemplo. Todo esto es aceptado en este pacto. Estos jefes como Lord Chamberlain, todos estos personajes, ¿no? Que le van a avalar a Hitler, uh-huh, todo, y vuelve diciendo: este tipo, estuve con un caballero, ¿no? Hablando nada más y nada menos que Hitler. Sí. O sea que realmente la complicidad de Occidente es tremenda, y la complicidad, uh-huh, del Imperio Soviético a su manera también, con ese famoso pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Que de alguna manera le deja las manos libres a Hitler, sí, para actuar, ¿no?
Claro.
Ahí tenemos al gigante comunista, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Que era la Unión Soviética. Y Occidente confiando en este hombre por distintas razones. Uno, curiosamente, para evitar el avance del comunismo,
sí,
y el comunismo para mantener un statu quo y que no se le vuelva en contra ese personaje y esa potencia en la que se había convertido Alemania,
claro,
violando los tratados de Versalles y teniendo una marina impresionante, un ejército impresionante, una aviación increíble, ¿no?
Y haciendo depender su industria del esfuerzo bélico.
El esfuerzo bélico, y a la vez derivando parte de ese potencial de industria pesada, la producción de automóviles, uh-huh, y demás, y dándole trabajo a una nación de desocupados, con lo cual generando consenso. Hitler hace grandes obras públicas, termina muy rápidamente con la desocupación en una parte, ¿no? O sea, mejora las condiciones básicas de vida, mientras está construyendo un estado monstruoso, como se ha descrito, como un hipercapitalismo, porque eso de socialismo no tiene nada, nacionalsocialismo no hay nada, sino que es el gobierno de las grandes corporaciones, uh-huh, privilegiadas por el Estado, ¿no? Con un Estado que acompaña y sirve de motor para que esos negocios se concreten.
Ahora, qué interesante lo que planteabas, porque digamos ni las potencias occidentales ni la Unión Soviética se plantearon. Sí. Decirle, bueno, no, este es un límite, digamos.
Claro, porque además, bueno, digamos, las potencias occidentales podrían hacer su negocio, su discurso, un discurso lábil, uh-huh, como, claro, toda democracia burguesa, pero que, digamos, la república socialista no viera un peligro en su enemigo natural, ¿no? Porque si uno lee Mein Kampf, el tipo, todas las páginas están dedicadas, claro, contra el bolchevismo, ¿no? Contra los rusos, contra los eslavos, contra los judíos, contra... Sí, sí. O sea, era explícito, porque además es muy interesante... recordar mi lucha, ¿no? Uh-huh. Este libro, que es recomendable su lectura con mucho cuidado, por supuesto, sí, sí, pero recomendable en el sentido de que el tipo dice todo lo que va a hacer. Ahí está, en 1923, ¿no? Publicado entre el 24 y el 25, cuando está preso por el fallido Putsch de Múnich, su primer intento de llegar al poder, ¿no? Donde evidentemente no era el momento, todavía no había ocurrido la crisis del 30, que, uh-huh, le va a facilitar mucho las cosas, ¿eh? A nivel de desesperación, ¿no?
Claro.
Y bueno, entonces en ese libro, que está online, no hace falta comprarlo, nadie gaste un centavo en ese libro, está online completamente, en miles de ediciones. Si leen la primera parte, es altamente interesante, porque él va describiendo exactamente cómo, qué va a pasar, qué va a hacer él, y cuáles son sus principales enemigos, entre, uh-huh, los cuales habla de el exterminio de la raza judía, como dice, claro, él.
O sea, no era una sorpresa.
No, está todo claro. Bueno, la expansión hacia el este,
claro,
la recuperación de la tierra del imperio germánico original,
el
Anschluss, el sometimiento de los eslavos, el espacio, uh-huh, vital, todo está dicho. Es decir, y vos pensás que entre 1923, cuando escribe esto, hasta 1942, cuando por fin del 41, cuando ingresa Estados Unidos al conflicto, uh-huh, y cuando la Unión Soviética, después de ser invadida también, pasaron casi 20 años, ¿no? Y donde este hombre hizo lo que quiso, ¿no? Entonces, bueno, creo que primero me parece importante ir aclarando todo esto, porque parece, si no, la obra de un loquito que se le ocurrió conquistar el mundo, ¿no? Y que son explicaciones tan estúpidas y tan pobres que no resiste el menor análisis, ¿no? ¿Por qué un loquito dejarían a un loquito hacer todo esto, ¿no? ¿Por qué a un loquito, ¿no?
Pero tiene que ver, por ahí está emparentado con esa visión de la historia que explicaba la historia a partir de los hombres.
Claro, por supuesto. De los grandes hombres. Y aparte es genial porque te ponen grandes hombres y aparece este tipo entre los grandes hombres, ¿no?
Claro.
Es una cosa muy enferma. Claro, sí. Pero además, evidentemente no era un loquito, ¿no? No para quitarle la psicopatía que evidentemente tenía, sino sobre todo para no tornarlo inimputable, ¿no?
Claro.
Si algo no tuvo este tipo es inimputabilidad. Era muy consciente de que estaba matando millones de personas y que estaba llevando al mundo al infierno, ¿no? Uh-huh. Entonces eso no debería ser de ninguna manera aceptado. Pero sí es importante insistir en las complicidades que hicieron posible que este tipo llegara a la cumbre a la que llegó. Uh-huh. Que de ninguna manera llegó solito, ¿no? Fue muy acompañado, ese partido tuvo el financiamiento del tremendo del capital alemán, que ese capital alemán persiste. Hoy cuando uno toma el subterráneo y sube la escalera mecánica, puede leer ThyssenKrupp.
Claro.
ThyssenKrupp, que eran los dos financistas del nazismo. No digo que los actuales directivos tengan algo que ver y que deben ser nietos, bisnietos, qué sé yo. Estoy hablando de que esas empresas existen y se consolidaron durante el nazismo, ¿no?
Claro.
Que las empresas norteamericanas, Ford, Chrysler, General Motors tenían fábricas dentro de Auschwitz, ¿no? Como está demostrado, hay mucha literatura sobre este tema, donde tenían trabajadores esclavos, donde nunca, hasta el año 44 aproximadamente, se rompió el vínculo económico entre el capital norteamericano y Hitler, aún claro. habiéndole declarado la guerra a Estados Unidos a Alemania, ¿no?
Claro.
Es decir, son cosas tremendamente graves de las que estamos hablando, ¿no?
Algunos planteaban que por ahí la diferencia era que Hitler tenía un apoyo, digamos, fuerte del ejército, de las fuerzas armadas, y por ahí tenía que salir a convencer a los capitalistas,
claro.
al revés de Mussolini. Para convencerlos convenció, por lo visto.
Yo creo que se dio paralelamente, ¿no? O sea, creo que evidentemente al gran capital le interesaba tener un estado represor, porque había movimiento obrero muy potente, con mucha historia, en un momento muy riesgoso, que era el momento posterior a la Revolución Rusa. Entonces, evidentemente, el tipo que tuviera una fuerza militar sería el que iba a tener más apoyo, ¿no? Y este fue el que, bueno, logró convencer a base de un discurso increíblemente básico, como es el fanatismo, ¿no? Como la humillación de Alemania, hay que vengar la humillación, ¿no? Digamos, cuando uno piensa en la conquista de París, tiene mucho más que ver con una cuestión de venganza que con un objetivo estratégico puntual. Él lo que quería era que los franceses firmaran la rendición en el tren donde los alemanes habían tenido que firmar su rendición, ¿cierto? En la Primera Guerra. Entonces, los componentes de este discurso son, primero, falsos, absolutamente, porque se basan en una falsedad antropológica como es la de la raza aria, ¿no? Que no existen. Primero, las razas no existen, ya sabemos. Para las Naciones Unidas, la UNESCO, el concepto de raza es un concepto inexistente que no tiene ningún valor taxonómico, ningún valor de clasificación. Por eso hablamos de etnia, de clasificación lingüística. Y el pueblo ario era un pueblo de la India, del centro de la India, donde hay, no sé, 1000 pueblos diferentes con 600 lenguas distintas. Uno más de esos pueblos que, empezó a migrar y llegó, obviamente, convertido en cualquier cosa a la zona germánica. Invasiones de por medio, ¿no? Imagínate todo ese tránsito que quedaba del ario original, ¿no? De la raza pura. Por lo tanto, esa raza pura no existe nada. Aclaremos que estamos hablando de una falsedad ideológica, ¿no? Pero supongamos que exista la raza y supongamos que exista la pureza. Si algo no tenía el ario alemán, era la pureza. Venía de lo que ellos, como ellos, en su lenguaje, de contaminaciones varias, ¿no? En el camino. O sea que primero se está construyendo en torno a una falsedad absoluta este concepto, ¿no?
Sí, con muchos elementos, la música, con Wagner, claro, la filosofía, con Nietzsche.
Totalmente, ¿no? Siegfried y toda esa cosa de los Nibelungos y la mitología germánica clásica, ¿no? Que se veía, por ejemplo, los desfiles que hacían, ¿no? Y el Wagner, que por supuesto, o Nietzsche, ¿no? Que no fueron ni siquiera contemporáneos a esto, aparecen ahí mezclados en como los Claro, que la ignorancia, ¿no?, lleva a Wagner, el músico del nazismo. O sea, no hubiera sido posible. Quizá, no sabemos si el tipo hubiera vivido en ese momento, ¿no? No sabemos. Este, o Nietzsche, que estaba ya loco, o sea, y, bueno, muere antes, ¿no? Uh-huh. Este, pero bueno, su hermana, sí, la hermana de Nietzsche fue un elemento importante, porque ella sí adhirió al partido y dejó usar algunos de los escritos de su hermano como elemento de justificación, pero Nietzsche no tenía nada que ver con esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente se armó un corpus muy básico, porque sí. es básicamente una ideología de la negación, ¿no? Si el no queremos a los negros, no queremos a los gitanos, a los judíos, a los homosexuales, a los discapacitados, no queremos a nadie,
testigo de Jehová, nada,
que no seamos nosotros. Y ahí, bueno, hubo toda una locura, ¿no? De concepción, hasta de forma del cráneo, ¿no? Todo eso que se ve en un documental excelente sobre el fascismo, ¿no? Que habla de cómo fue toda esta conformación, ¿no? De cómo, ahora me voy a acordar del título, ya en la charla va a ir surgiendo. El fascismo al desnudo, un gran documental, tremendo documental, donde hay una parte muy importante de hablar de cómo se conforma esta ideología y del personaje, de cómo un material fotográfico extraordinario, documental extraordinario, donde, por ejemplo, aparecen por primera vez fotos que se hicieron muy populares después de Hitler ensayando frente al espejo, ¿no? Gestos y todo esto como si fuera un actor, ¿no es cierto? La psicopatía del tipo, que está muy bueno. Hay un documental sobre el documental, los documentales de Leni Riefenstahl, que fue la cineasta del nazismo. Hay un documental que habla de Olimpia, ese gran documental que hizo ella, y después del gran documental del 34, donde está el desfile de Nuremberg, ¿no?, que es impresionante, que está todas las tropas nazis y hablan todos los dirigentes. Y el documentalista te va guiando primero en cómo se armó el documental, como por ejemplo arranca con Hitler en un avión mirando el cielo, como el tipo llega del cielo, ¿no?, como es como un mesías, como un enviado. Y después como él, antes de cada discurso, se llegaba al estrado y hacía silencio, una cosa psicopática total, hasta que no se escuchaba nada, ni el caído de una hoja, y ahí entonces empezaba él a hablar, ¿no? Y después en el medio del discurso hacía silencios para darle énfasis a lo que venía, bueno, las entonaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia.
Hasta la una. Historias de Nuestra Historia.